El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presenta su programa El Hombre ante la Biblia. Temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios. Con ustedes, el apóstol Fernando Ortiz.
Procesados para ser aceite y el vino de Dios. A ver, ¿cuántos quieren ser el aceite y el vino de Dios? Por razones didácticas, voy a comenzar esta noche. Este tema, de alguna manera, va a continuar, pero hoy vamos a hablar cuántos anhelamos ser el aceite y el vino de Dios para que no nos dañe. Pero hoy vamos a hablar del vino, porque para que haya vino, tuvo que haber habido una vid sembrada y luego esa vid producir uvas. Y ya cuando están maduras, porque las uvas cuando están tiernas no se procesan, sino que cuando ya están maduras, ¿usted sabe cómo hacían el vino en la antigüedad? Sí, exacto, lo ponían en una especie de lagar. Yo me imagino que eran redondos o cuadrados, tenían más o menos 40 o 60 centímetros de hondo. Más o menos, aunque aquí usted no lo alcanza a ver, pero esto por dentro está hueco. Y entonces en la parte de abajo tenía una especie de agujero donde había un conducto, y entonces echaban las uvas y comenzaban ellos en una montaña, en una ladera en lo alto, y hacían el hoyo, y si era piedra, pues piedra, y si no, si era terreno de tierra, pues le echaban una especie de mezcla y le hacían el agujero para que las uvas maduras comenzaban a... A ver, ¿cuántos quieren ser el vino de Dios? Entonces el vino de Dios sale de una uva madura. El premio de la uva madura es que la... ¿Y qué dirían las uvas cuando le están haciendo? ¿Qué cree que dirían? ¿Cuántos quieren ser el vino y el aceite de Dios? Pero usted y yo somos procesados para bendición. Un aplauso a Jesucristo. Entremos al tema. A mí me fascina esto. La Biblia nos habla, hermano, el profeta Isaías. Yo estoy muy con Isaías, estoy muy inquieto con el libro de Isaías. Me fascina Isaías. Le llaman el quinto evangelio, porque Isaías te muestra a Jesús en diferentes facetas. Isaías logró ver que de una virgen nacería Jesús. Isaías logró ver, hermano, al Mesías yendo como cordero mudo, fue llevado al matadero. Pero Isaías también lo vio glorioso. Dice Isaías 6 que en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor. Y dice, y lo vi alto, sublime, y sus faldas cubrían el templo. Denle un aplauso a Jesucristo para los que no creen que se necesita cobertura para ver la gloria de Dios. Porque sus faldas cubrían el templo. Ahora mire esto, qué tremendo. Porque Isaías 5 va a ser el motivo de estudio rápido, pero lleno de bendición, hermano. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Oiga lo que dice el profeta Isaías. Cantaré por mi amado, por el amado, o sea, por el Señor. Cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Si el amado, se refiere al Señor, ¿verdad?, amaba su viña, era porque su viña tenía importancia para él. Y dice, tenía mi amado una viña, ¿y dónde la tenía puesta? En una ladera fértil. A nosotros nos cuesta entender, hermano, pero déjeme explicarle. El mejor terreno para sembrar eran las laderas, y por la siguiente causa: las laderas eran rocosas. Las rocosas laderas de Israel gozan de una tierra arenosa y pedregosa. Aparte de que les pega bastante luz solar, el calor del verano y un rápido drenaje de las lluvias, porque cuando llueve, como tiene precisamente arena y piedra y está en ladera, lo cual convierte en esa región especialmente una región de una tierra de vides especial, de uvas, para poder producir. Entonces ellas lo sembraban en laderas. Déjeme explicarte. no buscaban cualquier lugar para sembrar las vides, lo buscaban en una ladera fértil. Ahora yo te quiero decir, de alguna manera, ¿podríamos pensar que esa viña somos nosotros? ¿Podríamos pensar que es nuestra familia? Pero también te quiero decir que originalmente Dios lo puso un mensaje para el pueblo de Israel que le pertenecía. Pero ahora veamos, toda enseñanza que dejó para Israel es un ejemplo, una enseñanza para usted y para mí. Yo te quiero decir que de alguna manera Dios elige el lugar donde te pone. Y si te atrajo a este lugar, gracias Señor, porque esa es una ladera fértil. Y aquí hay mucha luz solar de Cristo y todo lo bueno, la lluvia del Espíritu. Pero entonces fíjese el verso 2. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y en lugar de uvas buenas, ¿qué dio? Uvas silvestres. Quiero que me mire un momentito, por favor. Usted sabe lo que es, lo que sería para un agricultor haber trabajado, sembrado, poner lo mejor y hacer, y a la hora de que, en lugar de que hubiera uva buena, ¿qué hubo? ¿Uva qué? Silvestre. Eso ha de ser duro, hermano. Y fíjese que va a ver que aquí, simbólicamente, la viña va a representar a Israel. Y habla del trabajo que Dios al principio hizo con ese pueblo. Pero en lugar de que diera fruto a Dios, se llenó de idolatría, de paganismo, y le dolió el corazón a Dios. Pero aquí también hay una esperanza. Fíjese que ese Padre Dios le dolió su corazón, porque dice él: yo esperaba que diese uvas buenas, y en lugar de dar uvas buenas, ¿qué dio? Hermano, sabe que muchas veces hay padres que han hecho todo lo mejor por sus hijos, y en lugar de que los hijos salgan buenos, salen malos. Porque algunas veces, hermano, los padres han tenido que ver, como el caso de Lee, que de alguna manera no le censuró a los hijos, y los hijos salieron más torcidos que ya sabe qué. Pero sin embargo, el profeta Samuel nunca dejó caer una palabra de Dios a tierra. Y sin embargo, los hijos. Entonces quiere decir que no todo es responsabilidad de los padres. Porque hay gente que viene, y a mí me salió uno por allá. Resulta que, hermano, se casa supuestamente, y de repente, ¡pam!, comienza y le descubren que tenía, ese, fíjese qué tremendo, que tenía un amante aquí, tenía otra por allá y tenía tres. Y se llamaba Cristiano, ni a Cristino llegaba. Y cuando lo descubrieron todo, ¿verdad? Porque fue un escándalo así, la esposa y todo, le descubrió todo el lío que tenía tres mujeres, hermano. Y la que tenía, esa sí era su esposa y las otras no. Qué terrible. Y entonces los papás creyentes lo habían criado en una iglesia. Hermano, cualquiera lo miraba al muchacho con buen testimonio, pero eso era puro, ¿me entiende? Usted acaba de decirlo, allá ante pantalla y todo lo que usted quiera. Pero una vida doble. Y entonces cuando se le encaró, el pastor me pidió que habláramos con él. Y cuando yo le digo, ¿y por qué has hecho eso? ¡Ah, la culpa la tiene mi papá y mi abuelo! Porque mi abuelo era un adúltero y mi papá, antes de conocer a Cristo, tuvo varias mujeres. Así que yo por eso soy así. Y le digo yo, tú eres así porque ellos eran así. Pues te voy a decir que la Biblia habla de Abraham. ¿Cuántas esposas tuvo Abraham? Una, y pues lamentablemente se metió con otra de ver una puerta. ¿Sí o no? Pero después vino un hijo llamado Isaac. Isaac, ¿cuántas mujeres tuvo? Una, Rebeca. Pero después Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y Jacob cuántas tuvo? Cuatro. 12 pollitos con cuatro gallinas. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, entonces tuvo 12 hijos. Y dentro de los 12 hijos hubo uno que se llamaba José. ¿Y José cuántas mujeres tuvo? Entonces, esto no es por cuánto haya habido, es que tú decides si seguir la historia, pero en Cristo se rompe todo. Cristo hace nuevas todas las cosas, te arregla los reglones torcidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Si esa es la grandeza de Jesús. Hermano, el Señor habla de su viña, habla de un proceso. Y note lo que le hizo: la había cercado. O sea, le puso cerco para protegerla. Ahora analiza la viña, por favor. Yo sé que es Israel, pero vas a olvidarte un momentito de Israel y piensa en tu vida. ¿Cuántos saben que cuando Dios te compró, primero, Dios no siembra en tierra ajena? ¿Cuántos somos tierra de Dios? A ver, ¿cuántos le pertenecen a Dios? ¿Cuántos han sido comprados con la sangre de Cristo? Entonces, lo primero que hace Dios es poner cerco. Eso no es terreno baldío que cualquiera le anda tirando basura, porque no tiene cerco. Momentito, Dios te pone cerco, te protege. Y entonces ahí está, le puso cerco. Después dice que le quitó todas las piedras. Usted se imagina el terreno pedregoso. Y comenzó, hermano, qué paciencia para arrancar esas piedras. Y la gente que ha estado en Israel sabe que hay esos lugares son pedregosos, hermano. Con unas piedronas, y ellos comienzan a quitarlas, hermano, con una paciencia, y las usan hasta para muro. Pero, hermano, eso quiere. Porque ahora usted está pensando, ah, seguro que traían una grúa de esas que agarra así las piedras y ra. Momentito, ¿cuál grúa? Eso a puro burro, a pura sacándolo como fuera. Pero no va a pensar que son piedritas de diferentes tamaños. Le quitó las piedras. Hermano, déjame explicarte. Igual hace Dios, comienza un proceso. Ya me va a entender. Dios te pone cerco, pero Dios también comienza a quitar piedras de nosotros que no valían la pena, que estaban ocupando espacios, que lo que estaban haciendo era inutilizar la tierra que Dios nos dio, la bendición que Dios nos dio. Ya me va a entender en un momentito. Plantó vides escogidas. Y eso quiere decir que Dios agarra lo mejor para ti. ¿Tú crees que es que por casualidad Dios te trajo, por ejemplo, y estás oyendo esta prédica? Esta es una vida escogida. Esto es algo que está plantando en ti una palabra de fe, una palabra de bendición, una palabra que sale del corazón de Dios, porque es su palabra. Él planta en ti lo mejor, porque definitivamente pagó precio alto por ti y por mí. La sangre de su Hijo. Él no te pone cualquier cosa dentro de ti, Él te pone lo mejor. Vides escogidas. ¿Qué más, hermano? Edificó en medio de ella una torre. Y va a haber que edificar una torre, hermano. Primero, las torres no eran baratas. Edificar una torre. Pero ¿sabe para qué servía la torre? Era para la hora de que vinieran los frutos. Subirse como atalaya a alguien y estar controlando de lejos por donde venía el enemigo. ¿Cuántos me están siguiendo? Él siembró una torre. ¿Y cuántos saben que no se duerme el que nos guarda? Pero también le construyó un lagar. Y el lagar, hermano, era el lugar donde ponían las uvas para que al pisarlas saliera el jugo de la uva y luego se convirtiera en vino. Hermano, hermana, hagámonos la pregunta: ¿hay en nuestra vida estas cosas? ¿Hay cerco que Dios te ha puesto? ¿Sí? ¿Reconoces que Dios te cuida? Y que si Dios con nosotros, reconoces que Dios quita piedras de nosotros. Y va a ver qué piedras, hermano, porque a veces hay unas piedras que son pedradas en nosotros. Que Él planta lo mejor en ti y en mí, que Él edifica una torre para que seamos atalayas, que veamos por dónde viene el enemigo. Pero también, hermano, construye un lagar. Si en nuestra vida no hay un lagar, un lugar donde haya deleite, donde haya, porque el lagar se usaba para las uvas, pero también en momentos determinados se podía utilizar, si no había, para el aceite. Aunque originalmente usaban otra, pero lo usaban también para eso en momentos determinados. Yo lo que te quiero decir es que en nuestra vida tiene que haber un deleite, hermano. Yo no sé cuál es tu deleite, pero no estoy refiriéndome a la comida física. Pero estoy seguro que aquí hay gente que se deleita cuando le ponen un plato que le gusta enfrente. A ver, ¿cuál te gusta a ti? Ahí estará hablando algún chivito liniero con guineitos verdes. Está bien, si ese es tu deleite. Estará otro quizás pensando, qué sé yo, a mí un sancochito. Está bien, ese es tu deleite. Pero ahora elévate un poquito más a la comida física. ¿Cuál es tu deleite? ¿Es tu deleite la casa de Dios? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es que el gozo, hermano, de estar aquí, mire, cuando se pierde, es que lo más terrible es cuando uno ya se vuelve religioso, habituado, ya lo hacen las cosas mecánicas. Eso no sirve. Si lo más rico es sentir la presencia de Dios, lo más rico es llorar, pero en la presencia de Dios. Un aplauso a Jesucristo. Pero aunque en este versículo no aparece, pero más adelante aparece. Entonces vaya contando, ¿cuántos pasos hay aquí? 5. Lo protege a uno, le quita las piedras, planta las vides escogidas, edifica una torre, construye un lagar. Pero también, hermano, la vid, cuando ya produce cuando está la vid, hay que, después de que produjo fruto, hay que podarla. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿dónde están las mujeres que cuando ya el pelo les crece, les salen así, ¿cómo le llaman ustedes? Orquetías o flor, ¿cómo le llamen? A ver, ¿dónde están? ¿Y qué hacen con el pelo? ¿Se lo rapan? Se llama poda. Solo que hay unas que por poda se lo podaron. Pero ¿me entiende? Poda es recorte, pero ¿para qué te recortas el pelo? ¿Para dañártelo o para que se te ponga más bonito? Entonces también Dios poda, pero no para matarlo, sino para que uno esté más lindo. Nana, un buen gloria a Dios, hermano. Y usted, a ver, ¿cuántos quieren ser el vino de Dios? No puede haber vino si no hay vid. No puede haber vid si no hay uva. No puede haber vino si no hay una uva madura. Entonces hay un proceso. ¿Qué más hace? Después de podarla, hermano, hay que volver a cavar alrededor de ella, porque usted sabe que le crecen un montón de plantitas raras, de hierba mala, y hay que limpiarla, y hay que removerle la tierra. Pero también la Biblia dice que hay que abonarla. Y después, si no llovió lo suficiente, hay que regarla. Pueden ser 8 o 9 procesos para que haya una uva agradable para hacer vino. A ver, ¿cuántos queremos ser el vino de Dios? ¿Cuántos quieren ser el vino de Dios? Porque Dios te dice, no me toques al vino de Dios. Carestía, fenómeno inflacionario, no me los toques. Hermano, mire, Dios es fiel. Y yo, ¿sabe por qué me paro y digo esto? Que Dios es fiel. ¿Sabe por qué? Porque ahora comprendo más que nunca que cuando Dios permitió y nosotros arrancamos acá, hubo asunto de carestía, porque aunque hubiese aparentemente dinero en un momento determinado, uno no podía conseguir. Estábamos comentando con mi esposa y contándole a personas, si yo no me voy a cansar de decir este milagro, cuando se nos terminó el tambo de gas, por andar predicando en San Francisco de Macorís, por andar sirviéndole a Dios, llegábamos a las 2 de la mañana con el hermano Gilberto, la hermana Nicole, la hermana Mercedes, la hermana Nuris, que puede decir, y sabe ella, por ejemplo, la hermana Nuris que está aquí, sabe que nosotros regresábamos muchas veces de madrugada, hermano, por andar predicando la palabra, salvando almas. Y fíjese que resulta que un día mi esposa estaba nuestra hijita Angie pequeña y había que hervir los biberones. Usted sabe que el agua y toda la cosa. Y mi esposa comenzó a ver que ya el tambo estaba, ya se estaba la llama poniendo como color amarilla, ¿verdad? Y ya no azul, sino amarilla. Y comienza. ¿Cuántos saben de eso? Y entonces mi esposa, lógico, me dijo, Fernando, hay que ir a comprar gas. Y yo le digo, mira, mañana voy a ir, porque ahora voy a predicar. Pero había que levantarse a las 5 de la mañana a conseguir tanque de gas, porque había una carestía de gas. Yo no sé si recuerdan, porque yo estoy hablando de años del 88, 89. Una carestía, que había que hacer fila para la gasolina, fila para el gas, y no había leche, no había azúcar. Yo no sé si se recuerdan algunos, pero por favor, alguien se recuerda, si no van a decirlo ese paso. Ay, gracias por ese amén. Parece que todos quieren decir que son más chiquitos del 89. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que la verdad que cuando regresamos tarde, yo al otro día no me dio el cuerpo. Yo puse la alarma, pero no me dio el cuerpo para levantarme. Y al mediodía, que está haciéndose la comida, como que si fuera ahora, yo lo tengo tan presente, porque era unos tostones y era un bistec. Y justo cuando está así y pone los tostones, ya estaban en la primera etapita así, ¿verdad? La primera fase así, pero estaban todavía tiesos así, que en la primera etapa. y agarra el bistec y lo pone. Y cuando lo pone así en el fuego, ni a segunda vuelta llegó. Y mi esposa pega el grito en el cielo. De verdad, tenía toda la razón. Fernando, ¿y ahora qué hacemos? Ni que tuviera dinero. No se podía, ni con dinero. Había que esperar al otro día, ni al lunes. Había que esperar al lunes para ir a las 5 de la mañana a comprar. Ya se imagina. Y entonces mi esposa, yo le digo, mira, yo oí un testimonio de que alguien oró por un tambo de gas, pero ella pensó que de broma yo lo estaba diciendo. Y de verdad me digo, ¡ah! Como que dice. Yo tranquilo salí y solo me le quedé viendo. Secreto, varones. Cuando no haya mucho que decir, mejor hay que quedarse callado. Y solo levanté los cielos y le dije, papi, tú abriste el Mar Rojo. Y le hice así. Padre, tú abriste el Mar Rojo. Para ti no hay nada imposible. Pero yo vengo en el nombre de Jesús a pedirte primero y decirte, a mí no me gusta la carne cruda ni los tostones tiesos. De verdad, porque si te debes de acercar como un papá, no con tanto protocolo. Papi, a mí no me gustan los tostones tiesos ni la carne cruda. Por favor, haz un milagro. Por favor, y le volví a hacer así, mire. Es que eso es lo lindo, recordar uno. Porque uno recuerda con gratitud. Y agarra el tambo y le dice así, mira, en el nombre de Jesús. Y entré, hermano. Y me recuerdo que prendí el fósforo. Y como que fuera ahora, mire. La llama azul. Aproximadamente 4 meses nos duró el tambo de gas después de haberse vaciado. Usted puede decirme lo que quiera. Usted puede venir a mí a decirme, bueno, yo lo viví, mi esposa lo vivió, y los hermanos que estaban al principio iban y veían el tambo y miraban el milagro. Eso solo Dios lo puede hacer. Porque Dios te pone cerco, Dios te provee. Este es un año donde más que nunca yo te bendigo para que Dios te abunde la gasolina. Yo te bendigo para que Dios te abunde todo, hermano. A ver, levante la mano. ¿Y por qué usted no recibe esa bendición? Aleluya. Entonces voy a ir rápido, hermano, porque a mí me gusta esto. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, dijo Dios, miren todo lo que hice con esa viña, y varones de Judá, y hermanos de la privada número 40, entre 27 de febrero y Bolívar, esto lo digo yo. Dice Dios, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres? ¿Era el dolor de un papá que había hecho todo para que unos hijos fueran bendecidos? ¿Sí o no? Esto es consuelo para muchos padres. Estaba en un viaje a Estados Unidos y de repente aparecen un papá y una mamá. Bueno, yo los conocía, gente de Dios, gente que cuidó a sus hijos como yo. Mire, hermano, no he visto una atención, un cuidado con sus estudios, con amor, con todo lo que podía darse. Pero de los tres, resulta que el de en medio, hermano, yo no sé qué le pasó al muchacho. Se aceleró, se alejó de Dios, entró a la universidad, hermano, y comenzó a hacer las cosas más horribles. Y lo tremendo era que en pecado, y le decía a los padres, ustedes tienen la culpa, ustedes son los que, ustedes, hermano. Y a veces hasta quiso agredir a ellos porque no le daban dinero para ir a beber y para drogas, y, hermano, una cosa horrible. Y de repente llegan esos papás llorando. Ellos me conocieron a mí en Guatemala cuando me decían, hermano Fernandito. Hermano Fernandito, imagínese, hace muchos años. Ahora ya soy Fernandote. Hermano Fernandito, ¿qué hacemos? ¿Por qué nos pasó esto? El enemigo nos acusa. Y les dije yo, ¿qué hicimos de malo? Pues leamos aquí qué hizo de malo Dios. A ver, ¿qué hizo de malo Dios ahí? Entonces, Es que muchas veces, hermano, nosotros solo pensamos que los padres, pero también los hijos son responsables. Digan amén. Tan responsable uno como otro. No vengo a eximir, pero lo que vengo a hablar es de la misericordia de Dios con los padres y con los hijos y con todo el que cree. Hermano, las uvas silvestres, ¿qué eran las uvas silvestres? Déjeme explicar. Las uvas silvestres son mucho más pequeñas que las uvas buenas, ¿verdad? Que las uvas cultivadas. Tienen poca pulpa, poca carnaza, pues las semillas ocupan casi todo el espacio de la uva. O sea, tienen una semillota grande, carnaza poca, y no sirve, oiga, y entonces dice, como no sirven para hacer vino ni para comer, solamente se podían utilizar para hacer vinagre y de mala calidad. Cuando Jesús en la cruz del Calvario le dieron a beber, ¿qué? Vinagre mezclado con hiel. ¿Y de qué cree que hacían el vinagre? De uvas silvestres. Yo vengo a hablarte y a decirte que hubo uno que llevó eso para que tú y yo no demos uvas silvestres, uvas malas, sino demos el mejor fruto para Dios. A ver, ¿cuántos quieren dar el mejor fruto para Dios? Dios dice, no me le hagas daño al aceite ni al vino. No dice, no me le hagas daño al vinagre. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo vengo a hablarte hoy y a decirte que quizás el mensaje es un poquito fuerte, pero yo vengo a personas aquí a despertarlas y a decirles que cada día podemos acercarnos más a Dios, porque Dios se está acercando más a nosotros. Verso 4, ¿qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que dese uvas, ha dado uvas silvestres? Y luego dice el 5, os mostraré pues qué haré, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Como no quiso dar nada bueno, le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será ¿qué? Vino Dios, imagínense lo que es quitarle el vallado. Si le quita la protección, cualquier animal podía entrarse a comer. Normalmente los que entraban eran jabalíes, que se entraban a comer las viñas, animales que entraban a dañarla, porque no había ladrones para robarla. Hermano, y Dios permite eso. Verso 6, haré que quede desierta. No será podada ni cavada, porque como no quiso aprovechar el momento de visitación, y dice, y crecerán en el cardo los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Usted se imagina cómo iba a quedar entonces esa viña? Aquella viña hermosa, linda, ¿en qué se iba a convertir? Hermano, así es la gente que no quiere recibir la misericordia de Dios, sino que permanece alejada del corazón de Dios. Pero el mensaje no es para eso. El mensaje es para alertarnos y decirnos que la misericordia de Dios está para que, aún fallando, Él nos puede restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Pero si le va a dar ese aplauso a Cristo, déselo bien dado, hermano. Y aquí se va a le dar un gloria a Dios. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y sé lo que muchos estarán diciendo. Ve, hermano Fernando, eso es para Israel. Eso fue para Israel. Sí, momentito. Como dicen en mi tierra, se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Es cierto que era para Israel. Es cierto. Es cierto que era para el Israel físico, pero también es para el Israel espiritual. ¿Por qué lo dice? Porque Primera de Corintios 10:6 habla que todo lo que le aconteció a Israel, que estuvieron bajo la nube, bajo el mar, que Dios, y dice Primera de Corintios 10:6 que todo lo que le pasó a Israel, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para quién. Léalo, ¿para quién? Tú le podrías decir a la persona que está a la par, todo lo que le pasó a Israel, dile, todo lo que le pasó a Israel es un ejemplo para ti y para mí. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pero también en el verso 11, 1 de Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como qué, como ejemplo. Siempre que uno ve que Dios repite algo es para poner la atención. Todo lo que le pasó a Israel es un ejemplo. Y lea conmigo, y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Hermano, esto es una enseñanza. ¿Qué quiere decir? que Dios lo añoña a uno, lo cuida. Pero si en lugar de dar buen fruto, uno da malo. ¿Me está entendiendo? Aunque yo le digo que el Papa de Dios es bueno y fuerte y preciso, pero siempre sobre todo juicio triunfa su misericordia. Pero ahora viene el mensaje. Hermano, ¿cuántos anhelamos de verdad dar un buen fruto? Porque al haber un buen fruto hay buen vino. Y tú te conviertes en el vino de Dios. Y entonces la promesa es: no me toques ese vino. No me toques ese aceite. Toca cualquiera, pero no me toques a los de la privada número 40. Y donde estén viendo en internet, en la radio, donde sea, que creen que pueden ser el vino mío. ¿Cuántos podemos ser el vino de Dios? Ok, ahora veamos los nueve pasos rápidamente. Los nueve pasos, pero ahora deje a Israel un poquito. Es un ejemplo, pero ahora pásese a usted, a mí. Yo voy a pasarme a Fernando Ortiz y a mi familia. Ahora piensa en ti, piensa en tu familia cuando oigas esto. Mira pues, le puso cerco para protegerla. ¿Cuántos sabemos que Dios nos pone un cerco cuando le pertenecemos a Él? Job capítulo 1 verso 9. Era cuando Satanás quería hacerle daño a Job y Dios le dice: a ver, pruébalo. Porque Job es varón justo, temeroso, apartado del mal. Y respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? ¿No le has puesto cerco a él, a su casa y a todo lo que? Entonces hay un triple cerco cuando tú le perteneces a Dios. Dios te pone un cerco a ti. Dios te pone un cerco a tu casa y Dios pone un cerco a todo lo que tienes. Y por eso el mismo diablo tuvo que decir: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hermano, eso es muy sencillo. Dios pone un cerco sobre ti, sobre mí, para nosotros, para nuestra casa y a todo lo que tenemos. Por eso es que muchas veces Dios puede permitir que los cercos se vayan viniendo de cosas de afuera, porque no quiere que lleguen a tu casa, ni mucho menos a ti, a menos, hermano, digámoslo así, el diablo no tiene poder para entrar a tu casa a menos que uno le abra la puerta. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando espiritualmente hablando. Segundo, entonces, a ver, ¿cuántos tienen cerco de Dios en sus vidas? A ver, ¿cuántos tienen cerco de Dios en sus vidas? ¿Cuántos tienen cerco de Dios en sus casas? Yo bendigo tu casa, hermano, para que esté cubierta con la sangre del Cordero, para que el heridor pase y no toque tu vivienda. Tus bienes sean preservados de parte de Dios. En Juan le quitó las piedras. ¿Qué representa quitar las piedras? Juan 8:7 dice que llevaron a la mujer adúltera, que la sorprendieron en pleno lecho y todos con unas piedronas en la mano. ¿Se recuerda de eso, verdad? Y como insistieron en preguntarle a Jesús que la ley de Moisés dice que hay que matarla porque fue descubierta en el pleno lecho del adulterio y con las piedronas. ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y Jesús callado. Y callado agachaba su vista y escribía en la arena. Y como le insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar, ¿qué? La piedra contra ella. Entonces, ¿la piedra con qué la comparó? Con el pecado. La piedra simbólicamente representa el que esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Porque la piedra, hermano, simbólicamente puede representar el pecado. Pero también la piedra representa la culpa, porque le dijeron: la ley de Moisés dice que sea alguien encontrado en lecho de adulterio, la culpa es, ¿cuál era la culpa? Si le tiene culpa y había que hacerle ¿qué? Entonces, hermano, también representa la culpa. Hermano, hay casas, hay vidas que se han llenado de piedras de pecado. En tu casa, en tu vida, en nuestra familia no podemos permitir pecado. Hermano, Fernando, ¿y qué es pecado? hace pecado aquel que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. Gracias por ese amén. Culpa. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa. Y hermano, echando la culpa a todo el mundo, esta casa, la culpa, tienes tú que haya pleito, la culpa. Y llegas con un truño así. Hermano, yo conozco casas, yo conozco empresas, yo conozco lugares que el enemigo los está saqueando o dañando porque Dios quiere quitarle las piedras. Digan amén. Castigo. ¿Acaso no le iban a castigar a pedradas? Las piedras representan, fíjense, pecado, culpa, castigo, condenación. Las piedras representan condenación. A veces condenamos a las personas. Tú nunca vas a cambiar. Es que este hogar jamás vamos a ser felices. Nosotros nunca podremos ser felices. Tú y yo jamás nos comprenderemos. Este hogar siempre, todo el tiempo, nunca. Y el diablo dice, sigue, sigue atando. Sigue condenando. Ahora te tengo una buena noticia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación, hermano. Dureza. La piedra representa la dureza. Hermano, muchas veces somos flexibles con la gente. Ay, pobrecito el watchman. Pobrecito el... Y somos duros con las personas que nos rodean. O a veces duros contra nosotros mismos. Gracias por ese amén. Tropiezo. La piedra representa tropiezo. ¿Se recuerda cuando uno iba, llevaban el arca y unos bueyes y sobre una piedra tropezó el buey? Hermano, muchas veces podemos ser piedra de tropiezo a otros o en nuestras vidas o en nuestras casas haber tropiezos. Porque dice, no, podemos ser tropiezo cuando conocemos cosas de Dios. Y llega un nuevo y seguimos haciendo prácticas del mundo. Ah, pero en la iglesia, aleluya, y en la casa. Yo me recuerdo cuando acabábamos de comenzar nuestro caminar en Cristo, llegamos a la casa de un hermano, de verdad, que tenía mucho tiempo, y anciano y toda la cosa, y era así muy... Y era, y de paso que era duro, batuta y constitución, así, y que sé, muchachos, y que no sé cuánto, y que el pecado, y que, hermano, y nos tenía nosotros, mire, y nos agarraba, hermano, y nos daba, hermano, y nos controlaba a los jóvenes, cuidado con eso, y que esa gente así. Nosotros le teníamos un miedo. Le decíamos, ahí viene el abuelito de Moisés. Terrible el viejito ese. Y una vez nosotros fuimos a su casa, éramos amigos de los nietos de él, y fuimos a la casa, y sentados en la sala estábamos, cuando de repente, no sé cómo fue, como que tembló, en Guatemala tiembla de vez en cuando, y parece que tembló, y entonces la mesita donde estaba el televisor se abrió, y lo que tenía era un montón de botellas una sobre otra, pero cuando tembló se vinieron rodando, y se fueron las botellas rodando, a todo, y yo las tengo aquí, pero no son mías. Son prestadas. Es que por si alguien viene. Y a mí me enseñaron explicación no pedida, acusación manifiesta. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, no puede ser que todavía sigamos con las cosas de antes. Por eso hay mucha gente que estropiezo a otra. Incredulidad. Marta, quiten la piedra. No, porque hiede. Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Pero todas esas piedras son quitadas por una piedra. Y esa piedra se llama Cristo. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cuánto le damos un aplauso a la piedra preciosa llamada Cristo? Quita todas esas piedras. Entonces ahora voy a ir más rápido, hermano. El tercer paso es plantó en su viña vides escogidas. Analiza si en tu el paso anterior, si en tu vida o en la mía, analicemos si hay piedras. ¿Qué son las vides escogidas? Son ministraciones, lo mejor. Hermano Fernando, la música tal, ¿es bueno oírla? Ok, ¿en qué me edifica? Bueno, sí, pero que, espéreme, vamos a ver. Mejor busco algo que me edifique. Mejor busco los cassettes del Ministerio Eterno que están ahí de alabanza y adoración en la librería. Extraordinaria adoración, alabanza. Pero mire lo que dice Job 31:1. Hice pacto ¿con qué? Con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? Déjenme explicar, Job era casado. Entonces él parece como que andaba viendo y dijo, momentito, ojos, vamos a hacer un pacto. Lo sello por la sangre del Señor. Yo no voy a andar viendo eso, porque no va a ser que por andar viendo pare torcido. Eso lo declaró él, que él lo hizo y por eso era varón justo, temeroso. Déjeme explicarle. ¿Y qué de cuando uno a aquellos momentos sí dice, voy a ver esta película? Esta película es clasificación Z, con un montón de X. Voy a ver si la clasificaron bien. ¿Qué estás plantando en tu vida? ¿Qué estamos plantando en nuestra vida? Vidas escogidas. La pornografía, vidas escogidas. Escogidas por el diablo. Déjame explicarte. Uno, todo lo que entra por la boca va a la letrina, pero todo lo que entra a nuestra alma por algún aspecto de conducta va a salir. Se acabaron los amén. Por eso, si vienes de un mundo muy violento y está ahí violencia y te pones a ver peleas de esas de box y de tipo de karate que hay ahora, hermano, que sean unas matadas y sean unas agarradas y la sangre por aquí, la sangre por allá. Y después se acabaron los amenes. ¿Qué tipo de vides estamos plantando, hermano? Pues, usted agarra su Biblia de vez en cuando. Usted hable mielrd.org y busca ahí una de las prédicas y hasta está, hermano, hasta los bosquejos le ponen ahí. Qué bárbaros esos hermanos, Dios los bendiga. Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto. O sea, siembra buenas vidas dentro de ti, porque los ojos, ¿acaso no dijo Jesús que el ojo es la lámpara del cuerpo? Lo de afuera entra por los ojos. Tus ojos miren lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Estás sembrando buenas vides? ¿Utilizas momentos para leer un libro de bendición, oír buena música? Tus momentos, ¿qué estás haciendo en tus momentos libres o te das vacaciones? ¿Cuántos me están entendiendo? Y no me refiero, hermano, me refiero a todo, pero cosas que edifiquen. ¿Me está entendiendo? Edificó en medio de ella una torre, la cuarta. El atalaya, segunda de Reyes 9:17, explica para qué era una torre. El atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, hay paz. ¿Para qué servía la torre? Entre más alta era la torre. Ahora déjeme explicarle. Tenemos torre en nuestra vida. Tenemos lugar de oración. Tenemos torre de oración. Tenemos torre para detectar dónde viene el enemigo. Porque Jesús puso a tres de sus discípulos, orad, velad conmigo. Y él se puso aquí a un tiro de piedra y ellos allá. Y en lugar de velar por su cuerpo, ¿qué hicieron? ¿Cuál era el propósito? Déjame explicarte. Muchas veces, hermano, Dios pone a la gente que tiene corazón de intercesor, como el intercesor que está ahí arriba, le pone el ver, el enemigo, estoy viendo que el enemigo está viniendo por ahí. Vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús. ¿Hay torre en tu vida? ¿Hay torre en tu casa? Gracias por ese amén. Pero edificar una torre no es barato. Edificar una torre cuesta. Cuesta construir, tener una vida devocional, una torre de oración en la casa, hermano, cuesta. Lucas 14:28, Jesús dijo, Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Era barato hacer una torre? Costaba, hermano. Fíjese que todavía no había producción y había que hacerla. ¿Pero para qué había que hacerla? Para que cuando hubiera producción vieran que no hubiera ladrón y no hubiera enemigo que se robara lo que se había sembrado. Un aplauso a Jesucristo. 5. Construyó en ella un lagar. Isaías 16:10. ¿Para qué era un lagar? Era el lugar donde se pisaban las uvas. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, dice. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Déjeme explicarle qué era. Resulta que cuando llegaba el momento de la producción, imaginémonos que aquí estaba el lagar. Imaginémonos que aquí era la parte del lagar. De hecho, como que a nosotros nos queda esta parte del lagar aquí. Y entonces venía, hermano, ya estaba la producción. Se llamaban a los lagareros, a los que les tocaba. Se lavaba bien los pies para que no hubiera buque. Y agarraban, hermano, y comenzaban a cantar: gloria a Dios, gracias Señor por esta cosecha, aleluya. Todos los lagareros lo que hacían a la hora de pisar la uva, de majarla con los pies, era alabar a Dios, porque lógico, al haber mucha uva, al haber mucho jugo de vid, iba a haber mucha producción. ¿Me está entendiendo? Y ese era el gozo de ellos. Entonces, como cuando vino el hermano Ferner Monroy aquí, que le dio un himno: si quieres ver el vino, pisa bien la uva. Yo vengo a hablarte y a decirte hoy que, hermano, ahí se evidenciaba que había un lagar. Hay un lagar en nuestra vida. Hay un deleite en Dios. A ver, solo te quiero hacer dos, tres preguntas. ¿Encuentras deleite en la palabra? Oiga, si encuentras deleite, ya tienes una bendición. Medita: bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, estuvo, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino antes bien en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en ella está su delicia, su deleite. Ay, wow, esta porción. ¿Encuentras deleite en la palabra? ¡Qué lindo! ¿Encuentras deleite en la presencia de Dios? ¿Encuentras deleite aún en las pruebas? ¿A ese menos amenes? Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba en vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Ah, la poda de la vid. Porque la vid se podaba. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Y entonces habla: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve, ¿qué? Su premio de haber dado fruto. ¿Sabe cuál es? Tuc, tuc, tuc. La poda. Se lo repito. Porque todo pámpano que lleva fruto será podado para que lleva. Pero todo pámpano que no lleva fruto. ¿Me entendió? Yo quiero terminar con el paso número 7. Termino, dijo también esta parábola, Lucas 3: cavar, abonar y regar. Son los tres pasos que los resumo. Lucas 13:6. Dijo también esta parábola Cristo: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Ay, hermano Fernando, ¿cómo así? Era viña de vides, pero también tenía ¿qué? una higuera, porque resulta que también en las viñas plantaban higueras. Entonces viene y dice, plantada en su viña una higuera. Vino a buscar fruto en ella, ¿y qué pasó? No lo halló. La higuera es la que produce frutos antes. Entonces él vino a buscar fruto, ¿y qué pasó? No halló, porque estaba llena de hojas solamente. Hojas de apariencia. Hojas de higuera como las que se pusieron los delantales Adán y Eva. No había fruto. Y entonces dice que le dijeron, dijo al viñador alguien, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces dijo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Cuántos años tenía de estar buscando fruto? ¿Y qué pasó con el fruto? ¿Y cuál era la receta de ese personaje? ¿Qué le dijo? 3 años y no da nada. Está inutilizando la tierra y no da nada. Córtala. Pero mire el corazón del Señor. Entonces él respondió. Respondiendo le dijo el Señor. Le dijo, Señor, y esta es la intercesión de Cristo para con el Padre. Déjala todavía este año. Hasta que yo cabe alrededor de ella. Que le comience a quitar las malas amistades, la hierba mala, que le comience a quitar todas esas mañas, que le comience a quitar esas ataduras. Déjame que cabe alrededor de ella, deja que la abone, que le dé visitaciones, que le dé bendición, deja que la abone. Y lógico. Y entonces dice, y si no había agua, pues había que regarla. Y si diere fruto, bien. Y si no, ¿qué? Hoy sí que terminemos de terminar, póngase de pie. Y yo terminaría diciendo, palabra del Señor. ¿Quieres levantar tu mano? Y yo te bendigo. Y te bendigo para que en el nombre de Jesús recibas esta bendición. Que seas una vid guardada. Que seas una vid preservada por ese sacrificio glorioso de Jesús. Que imitemos a Cristo. ¿Dónde está esa pasión del principio? ¿Dónde está aquel que lloraba, aquel apasionado? ¿Dónde está? Si han pasado años y sigues así, qué bendición. Pero todavía hay un poquito más. Recibe esa bendición. Te bendigo para que seas el vino y el aceite de Dios. Y que nadie pueda tocarte. Porque hay una orden: no toques. No toques mi vino ni mi aceite. No lo toques. Toca cualquiera. Pero no toques aquel que es el vino y mi aceite. No toques. Recíbelo, hermano, recíbelo. Recibe esa palabra. Recibe esa palabra que Dios te ha mandado esta noche. A ti. A ti. Gracias, Jesús. Gracias, porque hay un proceso. Pero ese proceso es de bendición. Gracias, Jesús. ¿Lo recibe?
El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presentó su programa El Hombre Ante la Biblia. Temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios.